más, tal vez por esto que decía o por X causa, más de Midland que de Ferro General Pico, por decir tu nombre, obvio. ¿Me entendés?
Solamente
o
lo
sabés
escuchabas...
qué color tiene la camiseta de Cambaceres, pero no sabés cómo es la de Altos Hornos Zapa.
Una de las virtudes del viejo Nacional, Johnny, es que conocíamos esos equipos.
Los equipos del interior.
Estudiantes de Río Cuarto.
Claro.
Altos Hornos Zapa.
Exactamente.
¿Qué sé yo? Claro. Para mencionarte alguno, ¿no?
Claro. Y con, sí, es cierto. Y con la desaparición de los nacionales fueron perdiendo terreno y el interior quedó muy relegado respecto al fútbol de Buenos Aires, ¿no? Y eso se ve y se palpa en cómo está diseñado el fútbol argentino, ¿no? Pero bueno, sí, hay fútbol hoy en Santa Fe, así que forma parte de la agenda de este viernes. Independiente de la Ferrer también hoy juegan en cancha de Lanús, Copa Argentina, mañana juega Boca. Hoy empieza el juicio, después si tenemos tiempo les cuento algunos detalles del juicio al Pelado Martínez, que fue técnico de la primera división del fútbol femenino de Boca. Va a empezar a ser juzgado hoy y eso puede desatar también un tembladeral en Boca puertas adentro, ¿no? Hablamos mucho esta semana del caso de los jugadores de Vélez, pero esto también es importante porque va a juicio y hay algunas implicancias que puede tener hasta en el Consejo de Fútbol. Y bueno, y muchas otras cuestiones, hay fútbol internacional, hay Fórmula 1, y bueno, vamos por todos los temas. Colón juega el lunes, se mira mucho a Prediger, Unión descansa, vuelve a entrenar recién mañana, así que, bueno, muchos temas para este fin de semana.
Bárbaro.
Nos vamos a tribunales, el móvil de Gaby Azán está allí desde hace un rato largo trabajando. Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un lindo saludo para todos nuestros oyentes. Una mañana plena sol, ¿eh? La verdad que una muy buena jornada. Nosotros estamos ya ahora en la explanada de tribunales. Estuvimos hasta hace algunos minutos en la sala 6, en el primer piso, donde, bueno, el tribunal, compuesto por los jueces Pablo Busaniche, Susana Luna y el doctor Seifer, leyeron lo que ha sido la sentencia perpetua para quien ha sido el transfemicida, y este es un término que vamos a utilizar a partir de hoy por primera vez, transfemicida, porque aquí se acaba de comprobar que hubo un transfemicidio de la persona de quien era Alejandra Ironici, que tenía 46 años, que en agosto del año 2022 sufriese un alevosísimo ataque por quien era su pareja, Héctor Barrero, de 33 años. Digo alevosísimo porque se constataron más de 40 puñaladas, donde la agresión fue absolutamente brutal, donde se terminó inclusive intentando quemar el cuerpo. Mira, quien está haciendo uso de la palabra es su medio hermano. Ahora sí, ¿te parece? Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo.
Sí, dale.
La crié y la crié para que la hagan eso. No le, yo la crié, no, nunca me hubiese gustado que le haya pasado lo que le pasó.
Sí, no, ¿qué pudo haber pasado?
No, nos conocíamos, porque lo conocí, él fue cuando fue con ella una vez y nada más, pero lo conocimos desde ese momento y nada más.
Tenía su pareja, tenían inclusive idas y vueltas como muchas parejas, ¿no? Ella estaba ilusionada con casarse. ¿Ustedes qué veían o qué sabían de ella, qué contaba de la relación?
No contó nada de la relación. Se sintió en un momento como que ella nos dijo, ay, yo tengo una carnicería, y ella fue a mi casa y nos presentó a él como pareja, y después un sábado fue a comer con nosotros, estuvo comiendo ahí con nosotros en casa. ¿Y
la relación cómo era? ¿La notaron tensa, normal?
Mi señora la notó muy rara, no le gustó la pareja que tenía, pero tampoco podíamos opinar nosotros porque era relación de ellos.
¿Nunca imaginaron que iba a terminar así?
Nunca imaginé eso. Y pero ella sí como que se sentía amenazada porque dijo que lo quería juntar a todos los hermanos, que hacía rato que no lo juntábamos, y yo le dije, ¿por qué decís eso? ¿Tenés miedo de morir? Y le digo, ¿qué te pasa? Pero él en ningún momento la dejaba. Mi hijo fue a hacer el asado y él fue, lo acompañó un ratito nomás y después volvió a seguir.
Lo pregunté a la fiscal, ¿crees que faltó acompañamiento del Estado, protección, siendo un activista y defendiendo muchos de los casos que terminaron ocurriendo con ella en particular?
Mira, eso no lo puedo decir porque ella nunca habló de eso. Nunca. Yo una vuelta cuando él se dijo que se iba a meter en esto, yo le dije, mira, yo tengo miedo por cómo son ustedes y siempre aparecen uno a uno lo matan, ¿viste?
En medio de todo este dolor quizás lo rescatable es toda esta gente que está aquí presente recordando a Alejandra y el legado que ella deja a partir de esta sentencia, ¿no?
Sí, que que cuando nosotros pasó esto ni sabíamos lo que ella representaba para ellos, que era, para nosotros es mucho, porque ella nunca hablaba de los temas de ella, siempre iba y estaba de pasada nomás y nada más, iba para la fiesta y quedaba un día en mi casa y después se iba.
¿Cómo la recuerdan justamente ustedes?
Yo la recuerdo bien y la quiero recordar siempre como lo que fue. Yo fue, cuando a mi papá le dijeron que ella era así, mi papá se enojó mucho, porque era de esas personas de antes, ¿viste? Y yo la defendí. Y yo la crié, porque mi mamá ya estaba enferma y mi papá ya estaba jubilado del ferrocarril. Gente trabajadora. Mi papá fue siempre laborador y nada más.
Bueno, el hermano entonces, el hermano, su afecto más inmediato, uno de sus afectos más inmediatos está su hermana, que por supuesto está quebrada, que no puede hablar. Y hay muchísima gente en la Plaza 25 de Mayo acompañando a Alejandra Iñárritu, que para quien no la conoce, ha sido una activista que ha participado, bueno, en el reclamo de las personas trans desde el primer momento en que ella se autopercibió así y comenzó a luchar por derechos como el DNI, como el matrimonio igualitario y tantas, el trabajo, la posibilidad de obtener trabajo, un montón de causas en las cuales abrazó, y ella era una de las referentes, si se quiere. Si te parece, si les parece, escuchemos a la fiscal que, bueno, ni bien finalizó esta audiencia donde se leyó la sentencia de cadena perpetua, nos hizo un repaso, un resumen de lo que ha sido este proceso que comenzó hace 15 días atrás. La doctora del Río Ayala decía lo siguiente.
Exactamente, desde el principio prácticamente de la investigación, ya cuando hubo perfil genético y producción de evidencia más concluyente, se fue por el concurso real con el abuso sexual con acceso carnal, que para nosotras era algo muy importante de litigar, porque habitualmente en estos casos queda subsumido, sobre todo cuando hay un femicidio sexual, más allá de que en este caso también era íntimo. Y por supuesto, creo que el mayor logro fue haber conseguido la calificación de transfemicidio, que no solo es algo complejo, novedoso, implica un cambio de paradigma, sobre todo en las interpretaciones tradicionales de los tipos penales, sobre todo el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, sino también en términos probatorios. No es algo sencillo, con lo cual, bueno, estamos más que conformes.
¿Fue algo que se habían planteado en momento cero, fiscal, esto de transfemicidio, de poder probarlo y que justamente también el tribunal lo entienda así, ¿no?
Sí, nosotros desde el minuto cero en que, bueno, ocurrió el hecho, supimos quién era y cómo había sido más o menos el contexto en que se había producido. Fue lo que sostuvimos, la principal línea de investigación, la principal hipótesis, por eso siempre también hablamos en primer término de transfemicidio, también calificado, porque lo cierto es que este crimen tiene otras calificantes, pero siempre la primera hipótesis fue el transfemicidio.
El hecho de más difícil de comprobar fue el abuso sexual que había negado el acusado, y ustedes con la investigación y con pruebas tuvieron que justamente poder comprobar esto.
Sí, nosotras también desde el principio, por eso, como dije, cuando empecé hay evidencia que se fue incorporando a medida que se fueron analizando los distintos hallazgos, tanto en el cuerpo de la víctima como en la escena del hecho, y cuando se pudo avanzar, sobre todo con material genético y con pruebas que llevan más tiempo de elaboración, estuvimos convencidas de que esto había sido así, lo planteamos en el juicio, entiendo que lo probamos debidamente y más allá de los cuestionamientos de la defensa y de la negativa del imputado, lo cierto es que el abuso sexual existió y creo que hoy por hoy también, en términos simbólicos, es importante reconocer que no es un hecho que queda subsumido ni en el femicidio, ni mucho menos, por supuesto, en el transfemicidio.
¿Cuánto?
Bueno,
Gaby, muchas cosas, ¿no? Para deshilachar de esto que es, bueno, una causa que conmovió, porque todos sabíamos de el compromiso que Alejandra tenía. Además, Alejandra fue la primera que recibió el DNI con el cambio de identidad, ¿no? Justamente, me acuerdo, había sido en el gobierno de Bonfatti esto. Ahora, la pregunta, ¿cuánto tiempo hacía que estaban en pareja ella y su transfemicida?
Mira, era una relación que iba y venía. Uh-huh. Las amigas o las compañeras de militancia que, bueno, una vez que ocurrió lo que ocurrió, empezaron a tratar de desandar esa historia. Y ella lo tenía bastante en reserva, porque uh-huh. se sabía que él era violento, pero porque consumía, porque él era adicto.
Uh-huh.
Y se sabía que, bueno, ella era, a ver, entre comillas, sostén de familia. Y en él convivía de a ratos, no todos los días, no era una pareja...
Entiendo, no era estable, no era de convivencia permanente. ¿Sabes por qué?
Creía que lo podía cambiar, que podía ayudarlo a sanar y bueno, no pudo.
Claro. Te preguntaba esto porque cuando la escuchaba recién a la doctora, a la fiscal, hablaba en términos en que uno interpreta por allí que tenía como cierta adversión al...